a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cubanos critican la falta de reconocimiento oficial de casos de violencia extrema y falta de programas de ayuda. Niegan nuevamente la libertad condicional al preso político Luis Robles Elizástegui. Señala el secretario general de la OEA que la inacción no es una opción en el caso de la crisis venezolana. El ejército de Israel realiza gran operación militar en Cisjordania.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomín. Diversas opiniones apuntan a que en Cuba no existen programas de prevención para la violencia, pero tampoco reconocimiento oficial del problema. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Tras los casos de muertes por violencia extrema reportados dentro de Cuba en los últimos días, opiniones llegadas a Martí Noticias apuntan a la falta de reconocimiento oficial del problema, pero también a la inexistencia de programas de ayuda, tanto a personas en riesgo de cometer estos actos como para las familias que sobrevivan el trauma por la pérdida de un familiar en este tipo de hechos. Recientemente se conocía el asesinato de Brian Quesada Leiva, un joven de 20 años, que desapareció, según redes sociales y medios independientes, el lunes 12 de agosto. Sus restos fueron encontrados en dos sacos en el municipio Bauta, provincia Artemisa, donde también el pasado jueves 22 fue asesinado por apuñalamiento Yusmel Ávila Hernández, de 34 años. En el hecho, Lionel Murgado, su tío, fue herido. Desde su vivienda en Bauta, su hijo, quien no quiso identificarse, nos dijo que el ataque identificado como Yanquiel Batista, ya se encuentra bajo arresto.
Sí, ya él está detenido por la policía desde el mismo día del suceso. Un hecho que nos ha sorprendido bastante, bastante, bastante. No, ninguno de los dos, ni mi primo ni el muchacho que cometió eso, ninguno de los dos eran violentos.
Un vecino de la cuadra donde ocurrió el hecho aseguró que hay mucha violencia en las calles.
Hay violencia, ¿verdad? Que la situación del país está, la gente está enterado.
El 24 de agosto se conocía el asesinato múltiple de dos mujeres, un niño y un adolescente en Ceballos, Ciego de Ávila. Los observatorios de género Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas informaron que, aunque no califica el hecho como feminicidio, sí lograron identificar elementos de violencia de género, incluida la vicaria. Por otra parte, ambos observatorios informaron que el 23 de agosto el cuerpo de Lianet Núñez Pérez, de 20 años, fue encontrado con signos de extrema violencia en un tanque de basura en La Habana Vieja, en la capital cubana. Sobre estos hechos, desde Madrid, España, la activista Yanelis Núñez, del Observatorio de Alas Tensas, dijo a Martí Noticias.
El silencio de la prensa oficial deja mucho que desear.
Conversamos además con la psicóloga Yaima Díaz, quien reside en La Habana.
Para que exista una violencia física, es como la punta del iceberg. Lo que hay debajo es una violencia estructural, que es la falta de acceso de la población a necesidades básicas.
Díaz califica la violencia como un problema de salud.
Cuando tú invisibilizas un fenómeno, las personas no son conscientes de ello, por lo tanto no hay percepción de riesgo o criterio de amenaza. En Cuba no existe absolutamente nada, nada. La violencia puede ser tratada, puede ser prevenida también.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Han negado nuevamente la libertad condicional al preso político Luis Robles Elizástegui, encarcelado por protestar en el año 2020 en La Habana. Desde esa ciudad, Yindra Elizástegui, su madre, lo dijo así a Radio Martí.
Eso Luis me lo informó cuando salió de paz este mes. Y bueno, yo pedí que averiguara bien y me lo confirmó ahora el lunes cuando me llamó. A él le correspondía del primero al 10 de ahora de agosto, que era que se cumplía los 3 meses de haberla presentado y habérsela denegado la primera vez. Y entonces ahora le informaron que le volvieron a denegar la libertad condicional. Son los mismos elementos que ellos expusieron la vez pasada, que porque él no se encontraba todavía preparado para enfrentarse a la sociedad, que el hecho que él cometió, el delito supuesto que él cometió, fue como algo negativo para el pueblo, que él como que incitó al pueblo a que salieran también a protestar con él. Entonces, parece que Luis nunca va a estar preparado para que se le apruebe su libertad condicional. Esto es lo que veo. Muy triste él, claro que sí, porque como que eres un hombre joven que ha sido maltratado, tanto personal, espiritual.
Luis Robles cumple una sentencia de 5 años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en diciembre de 2020 en La Habana pidiendo libertad, entre otras demandas. En este momento, Robles se encuentra cumpliendo sanción en régimen de menor severidad en el campamento de trabajo correccional La Lima en Guanabacoa. En una llamada telefónica desde la cárcel de Guanajay en Artemisa, 3 participantes de las protestas del 11 de julio de 2021 denunciaron el hacinamiento, la falta de atención médica y de una adecuada alimentación, así como las pésimas condiciones higiénico-sanitarias en las que transcurre su día a día. Yolanda Huerga tiene la denuncia de los presos políticos en el siguiente reportaje.
Los presos políticos Aleandri Lechuga Junco, Denis Hernández Ramírez y Iván Hernández Lago informaron a través de Martín Noticias el deplorable entorno de 54 presos que conviven en el destacamento 10 de la prisión de Guanajay en la provincia de Artemisa.
Nos han puesto en el peor destacamento que tiene esta prisión, que es el destacamento 10. Estamos viviendo entre una plaga total de cucaracha, de chincha, de muchos mosquitos, ratones.
Relató Denis Hernández Ramírez, que cumple una condena de 6 años de prisión.
Sabemos de 54 presos en un espacio reducido de 12 metros de largo por 8 de ancho, lo mismo en camas triples, con tremendo calor por las noches.
La denuncia de los 3 manifestantes encarcelados no solo cuestiona las políticas que tienden a incrementar en progresión geométrica la cantidad de personas recluidas, sino que permiten juiciar a los órganos del Estado que determinan quiénes van tras las rejas.
En este destacamento vemos 10 presos del 11 de julio, que casualmente son los presos que han mostrado más rebeldía en esta prisión a lo largo de 3 años. La mayoría de los presos que quedamos aquí, a muchos nos han denegado los beneficios.
Decenas de los prisioneros políticos del 11J padecen la negación de los beneficios de cambios de régimen o excarcelación anticipada establecidos por las leyes cubanas.
Nos están torturando psicológicamente porque nosotros hemos pedido varias veces que limpien el destacamento, que le echen veneno, que disminuyan la cantidad de personal en el destacamento, porque chocamos uno con otro. La comida en muy malas condiciones, no tiene vitaminas, no tiene proteínas. Todos los días comemos una pasta sancochá que es como de masa croqueta, que no sabemos realmente ni lo que es. Hasta gusano a veces ha tenido. No tenemos condiciones de ningún tipo en este destacamento. Los maletines en el piso, los platos los tenemos que poner en el piso porque no hay nada donde poner la vasija de poner los alimentos.
Aleandri Lechuga Junco, sentenciado a 7 años de privación de libertad, indicó que no proveen a los reclusos artículos de aseo, ni sábanas, toallas o zapatos. Son las familias quienes deben suministrar cada vez más cosas a los internos para suplir las deficiencias de aprovisionamiento del sistema penal.
La asistencia médica, no hay medicamentos. Nosotros hacemos esta denuncia sabiendo las consecuencias que nos pueden suceder.
De acuerdo a organizaciones de la sociedad civil cubana, los encarcelados por el ejercicio de sus libertades políticas individuales son víctimas de arbitrariedades tanto por la criminalización del ejercicio de sus derechos como en los establecimientos penitenciarios. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, señor Tomoya Obodkata, ha adoptado de forma explícita un informe de la ONG Prisoners Defenders sobre las cárceles cubanas. Así lo dio a conocer el presidente de la organización, Javier Larrondo, en una comunicación enviada desde España.
El relator especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud de Naciones Unidas, adoptando el informe de Prisoners Defenders sobre el trabajo forzoso en las cárceles cubanas, ha condenado el trabajo forzoso impuesto en prisión a los presos políticos y de conciencia en Cuba. El relator ha afirmado en su informe que la existencia de leyes y reglamentos nacionales que permiten el trabajo obligatorio por expresar opiniones políticas o participar en huelgas también sigue siendo motivo de preocupación en Cuba. La denuncia de Prisoners Defenders, adoptada por el relator especial, expone los ejemplos de una pequeña muestra de los miles de presos que son sometidos a trabajos forzosos estando en prisión, y denuncia la evidencia de la alarmante situación del trabajo forzoso en los centros penitenciarios cubanos, revelando una preocupante desconexión entre la normativa legal y la cruel realidad vivida por los reclusos, especialmente dolorosa cuando se trata de presos de conciencia y políticos. La producción de carbón vegetal de Marabú y el corte de caña de la zafra azucarera son dos de los principales trabajos forzosos a los que son sometidos los prisioneros políticos en Cuba.
Pasamos ahora a noticias de América Latina. El Consejo Permanente de la OEA abordó la situación de Venezuela y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sabé, informa.
En la sesión de la OEA este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe destacando gravísimas violaciones a los derechos humanos, como asesinatos, tortura y persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela después de las elecciones del 28 de julio. Roberta Clark es la presidenta de la comisión.
The Inter-American Commission condemns unequivocally.
Ella dice que la Comisión Interamericana condena de manera inequívoca las prácticas de violencia institucional en el marco del proceso electoral en Venezuela. Dentro de la represión violenta, las detenciones arbitrarias y la persecución política que han venido monitoreando. Clark también cuestionó la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en la que avaló el presunto triunfo de Nicolás Maduro, diciendo que es un fallo cuestionable de un organismo que está controlado por el régimen. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró la solicitud de imputación de cargos por parte de la Corte Penal Internacional contra quienes son los responsables de las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Reiteramos la solicitud de imputación de cargos y órdenes de aprehensión contra los principales responsables del régimen autoritario venezolano, incluido la responsabilidad que tendría el presidente de facto dictador Nicolás Maduro. En el marco de las denuncias por la perpetración de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, reconocidas y presentadas por el panel de expertos de la Secretaría General de la OEA, expertos de derechos humanos de ONU, altos comisionados de derechos humanos de ONU, los informes de la CIDH, así como de la sociedad civil y diversas instituciones, que han señalado, obviamente, la necesidad de atacar el tema de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura, de las desapariciones forzadas, de la persecución política en Venezuela.
Además, Almagro criticó la falta de transparencia en el proceso electoral venezolano, declarando que al cumplirse un mes de los comicios, todo sigue sin verificar y sin documentar, sin evidencia ni pruebas presentadas por parte del Tribunal Supremo de Justicia para dictar sentencia dándole la victoria a Maduro. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Siguiendo con noticias de Venezuela, en ese país el régimen de Nicolás Maduro detuvo a dos activistas políticos cercanos a María Corina Machado. Este es un informe enviado desde Caracas.
A horas de haber culminado la concentración convocada en Caracas este 28 de julio, un mes de las elecciones, el periodista y activista político Viallo Pilié logró transmitir la persecución en su contra.
Hago responsable a Nicolás Maduro, hago responsable al ministro del Interior y Justicia, hago responsable al fiscal general de la República, hago responsable a todos los cuerpos de seguridad del Estado.
El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa logró evitar ser apresado. Esta segunda detención se da un día después de que fuera designado Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia del régimen de Nicolás Maduro. Durante la concentración en Caracas convocada este miércoles a un mes de las elecciones, apareció María Corina Machado, quien hizo un llamado a la protección de niños y adolescentes que están detenidos en cárceles comunes.
Son más de 2.500 personas detenidas, incluyendo más de 150 niños. Niños presos, secuestrados de Nicolás Maduro. Yo desde aquí, como madre, quiero pedirle a los presos de esas cárceles que nos cuiden a estos niños, que nos cuiden a nuestros niños.
Machado denunció una campaña de represión por parte del régimen de Maduro, por lo que pidió a sus seguidores mantener la cohesión.
Una dinámica en la cual tenemos que mantenernos en fuerza creciente y avanzando, pero al mismo tiempo tenemos que protegernos, cuidarnos unos a otros.
Cabello, ministro de Interior y Justicia, desestimó la advertencia del Congreso de Estados Unidos ante una eventual detención de Machado y Edmundo González Urrutia.
Entre tanto, Maduro anunció varios cambios en su gabinete. Una mujer cubana, Leticia Gómez Hernández, es la nueva titular del Ministerio del Poder Popular para el Turismo. El periodista venezolano en el exilio, Osvaldo Muñoz, opinó en la revista informativa Martín Noticias AM que este nombramiento da más visibilidad a la presencia de cubanos dentro del régimen de Maduro.
Los cubanos tienen una injerencia muy importante en la estructura del gobierno, quizás no visiblemente, pero sí sabemos pues que la sala situacional, que todo lo que tiene que ver con identidad, todo lo que tiene que ver con la asesoría de seguridad, está en manos de los cubanos. Eso no es un secreto para absolutamente nadie. Lo que hace es darle más visibilidad a la presencia cubana dentro de la estructura del gobierno o de este régimen de Venezuela. La situación en Venezuela es compleja, es muy difícil y además tenemos que decir con sentido de responsabilidad que es muy triste porque bien sabemos lo que ha venido ocurriendo a nivel internacional, la vocería de diferentes organismos y presidentes de países, incluso muy cercanos a Maduro como Petro y Lula, por ejemplo. Y bueno, ya ayer vimos el desplante de Daniel Ortega, que es hacia donde va Venezuela de manera definitiva. Ese esfuerzo internacional, yo lo digo con tristeza, pero con responsabilidad, no tendrá ningún efecto ni va a incidir en el cambio de gobierno en Venezuela. Eso no va a existir, no tiene ninguna acción vinculante, pero más que eso, porque no hay deseos de cambio dentro del gobierno. Maduro no quiere entregar el poder.
A las 5:18 de la tarde pasamos a más noticias. Las fuerzas de Israel atacaron simultáneamente las ciudades palestinas en Cisjordania, provocando la muerte de al menos 9 personas. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Las autoridades sanitarias de Cisjordania informaron sobre la muerte de al menos 9 personas como resultado de un macroataque israelí en el que apuntaron simultáneamente a diferentes puntos del banco oeste. Desde hace meses, organizaciones humanitarias en el terreno denuncian las incursiones de militares israelíes en Cisjordania y advierten del aumento de enfrentamientos desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas. Un tenso e insostenible ambiente que se ha visto agravado con los ataques protagonizados por colonos judíos contra las comunidades palestinas. Desde la localidad palestina de Hebrón, Shihada Makhamra denunció a Médicos Sin Fronteras.
Agredieron a mi anciana madre mientras dormía. 3 colonos la golpearon varias veces en la cabeza y en la oreja. Nuestra seguridad peligra. Si alguien necesita atención médica por la noche, está en peligro.
Mientras tanto, las conocidas como Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron que este asalto múltiple fue parte de un operativo junto a la Policía Fronteriza de Israel para acabar con terroristas armados que representaban una amenaza para las fuerzas de seguridad. Paralelamente, los negociadores israelíes, estadounidenses, egipcios y cataríes se reúnen hoy en Doha para mantener conversaciones a nivel técnico y de trabajo sobre un posible alto el fuego en Gaza del que todavía no hay ninguna señal. señal, pues Israel continúa lanzando ataques sobre el enclave palestino. Desde el Pentágono reforzaron su voluntad de poner fin al conflicto en Oriente Medio a través de la portavoz adjunta Sabrina Zain.
Seguimos centrados en los esfuerzos para reducir las tensiones en la región y al mismo tiempo seguimos centrados en asegurar un alto el fuego como parte de un acuerdo para rescatar a todos los rehenes y poner fin a la guerra en Gaza.
En tanto, continúa el temor de un enfrentamiento abierto a gran escala en la región que involucre a terceros países como Irán o Líbano, mientras desde Occidente tratan de contener un conflicto que algunos expertos vaticinan como inevitable. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los migrantes ya pueden solicitar el ingreso a Estados Unidos con la aplicación móvil CBP One desde el sur de México. Víctor Hugo Castillo informa desde McAllen, Texas.
Algunos migrantes temen que al aceptar solicitudes de migrantes ubicados en Tabasco y Chiapas, su trámite a través de la aplicación CBP One pueda complicarse. Solicitamos una declaración al Departamento de Seguridad Nacional y hasta la emisión de este reporte no se han pronunciado.
Se va a abarrotar de bastantes solicitudes diarias y puede que colapse en ciertos momentos.
Miles de migrantes en el norte de México han esperado hasta 12 meses tratando de programar su cita migratoria y algunos temen que su estadía se alargue en un país donde sufren robos, abusos y secuestros.
Si ahorita que solamente estaban de zona centro a zona norte, había un promedio de 6 meses, 5 meses, lo que máximo que uno espera, 8 meses, pero puede ser que con este implemento nuevo, la verdad que puede que llegue a tardarse más tiempo.
¿Cuál es tu temor?
Pues que nos estemos más tiempo acá, que perdamos nuestro turno ahí.
En junio, Aduanas y Protección Fronteriza procesó a más de 38,000 personas con citas en los puertos de entrada utilizando CBP One.
En el sur pues no ponían mucha atención a eso porque la verdad que no esperaban que las personas pudieran tener una cita desde ahí. Y ya cuando se obtiene una cita pues la delincuencia puede aumentar porque saben que las personas ya vienen con un rumbo decidido.
Desde que se introdujo la función de programación de citas en enero de 2023 hasta fines de junio de 2024, más de 765,000 personas han programado citas con éxito para presentarse en los puertos de entrada en lugar de arriesgar sus vidas en manos de los contrabandistas. Las principales nacionalidades procesadas después de la llegada para su cita son venezolana, cubana, mexicana y haitiana. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Arrancamos con el béisbol de las Grandes Ligas, donde los Orioles de Baltimore utilizaron a sus dos relevistas cubanos para vencer a los Dodgers en Los Ángeles 3-2. Primero fue el zurdo cubano Sionel Pérez, lanzó una entrada y un tercio de pelota perfecta y le dieron su aguante número 18 de la temporada. Inmediatamente después, el próximo pitcher de los Orioles de Baltimore, también el cubano Jenier Cano, pitcher derecho, con su aguante número 31 de la temporada para asegurar la victoria 3-2. Shohei Ohtani en este partido con 2 hits en 4 turnos al bate y una carrera anotada, pero no fue suficiente. Los Dodgers aún perdieron contra Baltimore. Mientras tanto, los Medias Rojas de Boston le cayeron a palos al pitcher cubano Yariel Rodríguez de los Azulejos de Toronto. El muchacho de 27 años de edad tiene solamente una victoria y 6 derrotas a nivel de Grandes Ligas. Anoche, en 5 entradas completas, los Medias Rojas le partieron 8 hits, 6 carreras limpias, 1 boleto, 3 ponches, efectividad de 4.82 para el derecho cubano. Realizó 79 lanzamientos, de los cuales 53 fueron strikes. Durán, el center fielder, con 2 imparables, incluyendo 1 jonrón contra Rodríguez en este partido, y el japonés Yoshida con 2 carreras impulsadas en la victoria de Boston. En un partido que escucharon aquí por Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle, los Phillies de Filadelfia blanquearon 5-0 a los Astros de Houston gracias al cubano-americano Nicolás Castellanos, que reventó jonrón de 3 carreras y suma 71 impulsadas en lo que va la temporada. También el pitcher Aaron Nola, con su victoria número 12 de esta temporada para los Phillies, lanzó 7 entradas completas, 4 hits. Un boleto, 6 ponches, efectividad 3.30. Por los Astros de Houston, el tunero Jordan Álvarez tuvo un hit en 4 turnos al bate y batea 305. Los Yankees de Nueva York perdieron en la capital norteamericana contra los Nacionales de Washington 4-2. Y en este encuentro hubo 2 héroes para el equipo de Washington: Cruz, el right fielder, con 2 imparables y 1 carrera anotada, y Tina, el tercera base, con 2 anotadas y 2 imparables, incluyendo un jonrón. Por los Yankees, Garrett Cole fue el perdedor, 5-3 su promedio. Solamente pudo lanzar 5 entradas, 6 hits, 3 carreras limpias, 1 boleto, 7 ponches, 2 jonrones, y Juan Soto se fue en blanco de 4-0 con un ponche, batea 294. Y esta noche, otro zurdo cubano va a tratar de ganar en la capital norteamericana para los Yankees, Carlos Rodón, que suma 14 victorias, 8 derrotas, efectividad 4.16, 153 ponches y un whip de 1.23 corredores en base por cada inning lanzado. Se enfrenta a los Nacionales de Washington comenzando a las 7 de la noche. Los Bravos de Atlanta vencieron 8-6 a los Mellizos de Minnesota, y el cubano Raisel Iglesias se apunta a su 4ª victoria de la temporada después de malograr el rescate. Y en este encuentro, Jorge Soler, oficialmente con 2 boletos negociados y un ponche, mientras que Laureano con 3 imparables, 2 carreras impulsadas, y Raisel Iglesias ahora tiene efectividad de 1.36. Después de esta victoria, su 4ª de la temporada, Atlanta encaminado a la postemporada. Tampa Bay Rays vencieron a los Marineros de Seattle 3-2, y Yandy Díaz, el héroe de la jornada para el equipo de Tampa, con su jonrón número 11 de la temporada y su carrera impulsada 57 para asegurar la victoria del equipo tampeño. Por los Marineros, Randy Arozarena, con solamente un hit en 4 turnos al bate, 2 ponches, su promedio es 213. Y por último, los Mets aplastaron a los Diamondbacks de Arizona 8-3. El cubano-americano Julito Martínez, con 2 imparables, incluyendo un doblete y 2 carreras anotadas, 1 boleto negociado, fue uno de los héroes en esta jornada para el equipo de Nueva York. Por los Diamondbacks de Arizona, Lourdes Gurriel Jr., con su jonrón número 16, 67 carreras impulsadas, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Arizona aún así perdió este partido por paliza. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Recoge lo que sirve, cómete lo que todo vale, no lo botes. Esas frases suelen usarse cuando se nos cae al piso un pedazo de lo que estamos comiendo y nos lanzamos a la velocidad de un clavadista a recogerlo, porque si no han pasado 5 segundos, la comida no se contamina. Bueno, pues es mentira. Se trata de un embuste que nos pretende hacer creer que ese pedacito no se contaminará con bacterias. La regla tal vez alguien la inventó con la justificación de no desperdiciar los alimentos. Pero lo de los 5 segundos no tiene base científica. El tiempo no es el único factor que determina la entrada en juego de las bacterias. Hay otros factores, como el tipo de superficie, pues las superficies lisas, como los azulejos, pasan más rápido las bacterias que otras porosas, como las alfombras. Otro factor es la humedad del alimento. La comida más húmeda es más propensa a la contaminación que los alimentos secos, ya que el agua sirve como puente de conexión. También la cantidad de bacterias existentes en la superficie determina, pues una superficie muy contaminada, como un piso muy sucio, transferirá más bacterias en menos tiempo. Así que no mire el reloj, ni cuente los segundos. Ese cuento de los 5 segundos es solo eso, un cuento.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la compañía.